Buenas tardes, me llamo Kate Millet, por los que no me conocen, tal vez algunos de México, y mi esposa ahí atrás, Cristina, quien me hizo esto, y tengo unas dos hijas, Kayla y Lidia, la que la migra agarró hoy en la mañana, y Maika, que tiene 3 meses. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de la palabra de Dios. Vamos a orar antes de entrar al texto. Padre, gracias por hablarnos. Y ahora en esta tarde queremos escuchar tu voz y ser sensibles a los detalles de lo que tú has escrito aquí. Pido, Padre, que nos madures y que podamos buscar algo más profundo que tu permiso, buscar tu voluntad. Y entonces pido esta misericordia sobre nosotros, pido que tu Espíritu esté con nosotros de una manera especial en este tiempo, guiándonos en tu palabra, haciendo cada detalle claro, y que caiga fuerte en nuestro corazón. Lo pedimos por tu gloria y nuestro gozo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien. Si quieren ir conmigo a Marcos, capítulo 10. Y vamos a ver versículos 1 al 12. Si tienes una Biblia de estudio, probablemente tiene un título como la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, o el divorcio y el casarse de nuevo. Esos son los detalles del pasaje. Enseña sobre el divorcio y enseña sobre el casarse de nuevo. La verdad es que por mucho tiempo he estado estudiando este tema. Y siento que llegué a un lugar cómodo porque hay muchas perspectivas sobre el divorcio y el recasarse de nuevo y lo que es legal y lo que no es legal dentro de la ley de Dios. Entonces cuando llegué a este pasaje y me tocaba enseñarlo el domingo de Pascua, dije, una semana libre porque ya sé el tema y no tengo que estudiarlo. Pero mi tiempo en Marcos, que ha sido un año y medio ya, ha sido de tanto beneficio espiritual para mí, porque cada pasaje tiene algo más profundo sucediendo, algo que ocurre más allá de la superficie. Y la verdad es que por mucho de mi vida había solo visto la superficie, los detalles, y tratas de concordar los detalles que concuerden y estudian los detalles, pero hay algo mucho más profundo que el divorcio y el casarse de nuevo en este pasaje, y quiero tratar de expresárselos en este tiempo. Y voy a empezar con un ejemplo para introducir el tema, que el tema es el permiso y la voluntad de Dios, la diferencia entre el permiso de Dios y la voluntad de Dios. Y este es el ejemplo que doy para empezar, que nuestros cerebros funcionen. Cuando tenía 13 años y vivía en San Luis Potosí, iba a cumplir 13 años ese día, y mis papás me compraron boletos al boliche, y que hoy en día creo que es muy barato, pero en ese día no sé por qué costaba mucho ir al boliche. Y estaban mis primos y mis papás me dijeron, puedes ir al boliche con tus primos, y si quieres invitar a tu hermana, invítala. Pues, si tú tienes una hermana y tienes 13 años, la odias. O sea, es guerra todo el día. Entonces, mi papá me estaba dando el permiso de invitarla o no invitarla. Entonces, obvio, a los 13 años decidí, pues no va. Y inmediatamente cuando dije no va, vi algo en la cara de mi papá, que no era gozo, ¿ok? Cuando él me dio el permiso de no invitarla, él estaba buscando algo más. Estaba buscando que yo dijera sí, que vaya. Que, pero yo tenía el permiso de no invitarla y no me llevo bien con ella, entonces ¿por qué la voy a invitar? Entonces ese día aprendí la diferencia entre cuando alguien te da permiso para hacer algo y cuando tiene toda otra voluntad para tu vida. Y de eso se trata este pasaje. Dios te da permiso para hacer muchas cosas, pero este pasaje te está gritando, me está gritando, diciendo, ve más profundo. Busca no el permiso de Dios, busca su voluntad. ¿Okay? De eso se trata. Entonces vamos a entrar aquí al pasaje. Se divide en tres partes, versículos 1 al 4. Se trata de esto. El divorcio es permitido. Versículos 5 al 9. Pero repudiante ante el Señor. Y finalmente versículos 10 al 12. Y el casarse de nuevo, peor aún. ¿Okay? Bien, entonces vamos a entrar aquí al texto. Versículos 1 al 4 primero. El divorcio es permitido. Versículo 1. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Pues, ¿qué les enseñaba? Versículo 2. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Ahí están los detalles del tema de este pasaje. El divorcio, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? Ahora, ¿por qué lo están preguntando? No es porque tienen interés en su perspectiva, es porque quieren meterlo en problemas, y así lo van a meter en problemas, porque hay dos grupos de judíos en este tiempo mayores. El primer grupo se llama Shammai, y el otro grupo se llama Hillel. Los de Shammai eran judíos extremadamente legalistas y específicos con los detalles de la ley, muy estrictos con las leyes del Antiguo Testamento. Los de Hillel eran un grupo de liberales, interpretaban la ley con mucha liberalidad. En este caso, acerca del divorcio, el grupo de Shammai interpretaba la ley de divorciarse como esto. Recuerden, son estrictos. Solo puedes divorciarte por adulterio. ¿Okay? Esa era la ley para los de Shammai. Ahora, los de Gilead, los más liberales, decían, puedes divorciarte si tu esposa quema el pan tostado. Y como dije, el campamento pasado es real. En los manuscritos de los primeros siglos encuentras a estos grupos describiendo razones por qué te puedes divorciar de ella, y tiene ahí, en serio, quemar el pan tostado. Y también se me ocurrió decir la vez pasada que tal vez lo quemó diariamente, ¿verdad? Y como que se enfadó, no solo fue un día, ¿verdad? Pero total, ves la diferencia entre Shammai y Hillel. Entonces, los fariseos quieren ver de qué lado cae Jesús para que el otro lado lo ataque. ¿Sí ven? Están tratando de crear problemas. No hay sinceridad en su pregunta. ¿Sí? Ok. Entonces, le preguntan si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Versículo 3. Y respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces, Jesús no responde con elocuencia, con sus propias perspectivas de sus 33 años de experiencia. Él va directamente a la autoridad. ¿Okay? Entonces él regresa a la pregunta y les dice, pues ¿qué dice la Biblia? ¿Okay? Entonces vamos a buscar ahí qué dice la Biblia. ¿Para qué? Jesús quiere ver tanto qué saben de la ley como qué entienden de la ley. Y eso va cerca con el tema. Quiere saber si entienden el permiso y la voluntad de Dios acerca de este tema. Entonces, versículo 4, y ellos dijeron, pues Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces, obviamente es lícito el divorcio. ¿De dónde viene esta cita? Viene de Deuteronomio 24. Entonces pongan su dedo, por favor, ahí en Marcos 10 y vamos a Deuteronomio, capítulo 24. versículos 1 al 4. Es el quinto libro de tu Biblia. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Ahora, ahí va algo técnico, ¿listos? Donde dice agradable ahí, y después describe porque ha encontrado algo reprochable en ella. Ahí es la diferencia entre Shammai y Hillel, ¿okay? Porque la palabra reprochable, que encontró algo reprochable en ella, puede ser traducido algo reprochable, como quemó el pan tostado. Pero en el Antiguo Testamento casi siempre, si no recuerdo bien, siempre se refiere a algo sexual, ¿okay? Entonces encuentra el esposo un tipo de infidelidad sexual. Hay varias maneras de cometer infidelidad, lo deja así en general, pero esta palabra tiene que ver casi 100% del tiempo con algo sexual. Entonces los de Shammai lo interpretaban así. Estrictamente la palabra se refiere a infidelidad sexual, pero hay la posibilidad chiquita que puedes traducirla como algo reprochable, algo que hizo que no te gustó, se hizo gorda o algo así. Entonces, sí, porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. ¿Por qué le escribe un certificado de divorcio y no le dice, ya vete? ¿Por qué tiene que escribirle un certificado de divorcio? Esto, dentro de la ley de Dios, permite que se escriba una carta de divorcio. ¿Por qué? Para que ella salga de esa casa y se pueda casar de nuevo legalmente. ¿Qué? Entonces la ley de Dios permite que si uno se divorcia, se escribe el certificado de divorcio para que puedas casarte de nuevo. Si no tienes ese certificado, eres adúltero completo. Eres como un prostituto o una prostituta, depende de quién sale. ¿Qué? Entonces, versículo 2, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para su mujer, ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahora, parece ser solo, está hablando de cosas técnicas acerca del divorcio y de casarse de nuevo, pero hay un sabor aquí en estos cuatro versículos de lo que estoy diciendo que hay en Marcos capítulo 10. ¿Por qué no se puede regresar con su esposo, su primer esposo? De repente el ex esposo la ve soltera y dice, ¿y tu esposo? No, es que se murió. ¿En serio? Oye, como que has adelgazado, así, ¿verdad? Y como que le gustó otra vez, pero Dios dice, no te puedes casar otra vez con ella. ¿Por qué? Porque no quiero que juegues con el divorcio. Esto no es un juego, que es una cosa tan seria. Quiero que sepas que no es un juego, es muy serio. Si vas a tomar ese paso, ten mucho cuidado. Y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, regresando a Marcos capítulo 10, y terminamos ahí en versículo 4, y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Bien, entonces tenemos versículos 1 al 4, el divorcio es permitido, punto número 1. Vamos a punto número 2, versículos 5 hasta el 9. Se trata de, pero es repudiante ante el Señor. Versículo 5, pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Quién es el que tiene el corazón duro? vamos a suponer que hay un matrimonio, el hombre y la mujer. El hombre comete infidelidad, empieza a andar con esta otra mujer, le da relaciones sexuales, le da dinero, y está básicamente ignorando a su esposa. Y la esposa está diciendo, deja esa mujer y regrésate a casa. Por favor, reconcíliate. Ven, regresa al matrimonio que hemos tenido por cuántos años. Regrésate. Y él dice, no, ya me caíste gorda. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el duro de corazón? El hombre, el que está cometiendo pecado. No la mujer. ¿Okay? Ella no tiene corazón duro. Ella quiere reconciliación. Entonces, por la dureza del corazón del hombre, Dios proveyó una manera de salvar a la mujer ofendida. Le da un certificado de divorcio, ella puede salir, casarse con otro y tener vida en realidad, porque en ese tiempo mujeres no podían sostenerse por sí mismas. Entonces, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, les escribió este mandamiento, pero, y aquí empieza el punto clave, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Vamos a ver los detalles. Regresando al versículo 6, dice, pero desde el principio de la creación. ¿Qué significa esto? Hay algo profundo sucediendo en esa frase que tienes que poner atención y preguntarte, ¿por qué está hablando del principio?
¿Cuando no había pecado?
Ok, cuando no se había arruinado nada por el pecado. Bien, ¿sí, Kit?
Porque si es del principio, significa que siempre va a ser así.
Ok, tiene un sabor trascendental lo que Dios instituyó desde el principio. ¿Qué más? Estoy buscando, perdón, una palabra en específico. Si Dios crea las cosas de una manera, su intención es que así sea. ¿Okay? Entonces estamos viendo que hay divorcio hoy y hasta la ley de Dios provee la posibilidad de divorcio, pero ¿cuál es la intención de Dios? Es toda otra cosa. ¿Okay? Dios provee esta ley para ayudar a la ofendida o puede ser el ofendido, pero su intención va mucho más allá del permiso que da. La palabra que usé en el título es, Dios da permiso para el divorcio, pero su intención o su voluntad es toda otra cosa. ¿Qué? Y ese es el argumento que Jesús está haciendo aquí. Ustedes buscan los permisos de Dios. Ok, perfecto, encontraron que Dios da permiso para el divorcio, pero les estoy diciendo, si están buscando los permisos, se han olvidado de todo el propósito de lo que Dios está diciendo. Dios quiere que tú busques más que su permiso, quiere que busques su voluntad, es lo que Él quiere. Entonces, brincando otra vez a versículo 8, dice, y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Por qué? Vamos a Malaquías, pon tu dedo por favor otra vez en Marcos 10, vamos a Malaquías, el último libro en el Antiguo Testamento. Una vez estaba enseñando del libro de Oseas, y no sé si lo han tratado de encontrar, pero estaba, no sé por qué, medio nervioso, y no pude encontrar el libro que yo estaba enseñando, y tuve que inventar algo, como que creo que esta Biblia no tiene Oseas o algo así, pero Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a ver versículos, capítulo 2 y versículos 3 en adelante. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí en Malaquías? los judíos siguen sacrificando animales, siguen yendo al templo, orando a Dios, pero ven que Dios no está respondiendo, Dios no está escuchando. Entonces debes de poner mucha atención cuando la Biblia muestra que Dios no escucha tu oración. ¿Por qué no lo escucha? Pues ellos preguntan, ¿por qué? En versículo 14, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este que mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué es que Dios no escucha tus oraciones? Porque no estás tomando en serio la santidad de Dios. Dios pide que tú seas santo. Si tú no tomas en serio lo que Dios quiere, no te escucha. ¿Okay? Y lo digo por experiencia. Hubo 3 años de mi vida que Dios no respondió a ni una petición que yo hice. 3 años. Yo siempre me decía, vez tras vez, es que no es el tiempo de Dios. Es que Dios no quiere, Él sabe mejor, Él tiene mejor plan. Y de repente me di cuenta, por pasajes como este, Dios le estaba diciendo, no estás tomando en serio mi santidad y no te estoy escuchando. Ese día aprendí lo que significa la palabra santo. Dice Dios, sé santo como yo soy santo. Perfecto, pues voy a intentarlo, ¿verdad? Y Dios dice, no, en serio, sé santo como yo soy santo o no te voy a escuchar. Es serio. Total, por divorciarse y no tomar en serio la voluntad de Dios acerca del divorcio, Dios ya no estaba escuchando sus peticiones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva hacia el divorcio? Dios lo detesta, pero lo permite si hay adulterio. Entonces, si una pareja dice, es que mi cónyuge cometió adulterio, ya no aguanto, me tengo que salir, pues yo digo, ok, pues la ley de Dios permite que tú salgas y te divorcies. Pero Dios todavía detesta lo que tú estás haciendo. ¿Okay? Entonces Dios da permiso por ciertas cosas, pero no necesariamente le gusta que tomes sus permisos. Ese es el punto que estamos viendo aquí. Regresando a Marcos capítulo 10 y versículo 8 otra vez, solo quiero notar un detalle más. Y los dos serán una sola carne. Énfasis en una. Y siempre he dado este ejemplo, perdón por los que ya lo han escuchado, pero si haces un sándwich con mayonesa y mostaza, mayonesa de un lado, mostaza de otro lado, y los unes, y de repente la persona dice, ¡híjole, le añadiste mayonesa! ¡No, hombre, es que no me gusta! Espérate, déjatelo, separo, y empiezo a quitar, y cuando lo abro, ¿qué veo? Veo amarillo y blanco, todo ahí revuelto. Es imposible sacar la mayonesa sin quitar un poco de mostaza. Es imposible quitar toda la mostaza sin quitar un poco o mucho de la mayonesa. Y eso es el matrimonio. Te casas, eres mayonesa y mostaza juntos. Y no se puede separar. Si tú tratas de separarlo, vas a destrozar a la otra persona y te va a destrozar a ti. ¿Por qué? Porque así fue la intención de Dios desde el principio. Entonces, no te divorcies. Bien, entonces el divorcio es permitido por Dios, pero es repudiante ante Él. Ahora vamos a terminar con versículos 10 al 12, y casarse de nuevo aún peor. Versículo 10. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. ¿Por qué le preguntaron otra vez? ¿No fue suficiente claro? Sí fue suficiente claro, pero fue tan difícil aceptar que Jesús estaba diciendo, no quiero que tomes el permiso. El diseño original, la intención de Dios, la voluntad de Dios en tu matrimonio es que pase lo que pase, te quedas con ella. Pase lo que pasa, te quedas con él. ¿Okay? Entonces para ellos esto fue aún más estricto que los de Shammai y querían preguntarle más. En versículo 11, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Parece que Jesús no te está dando ni una opción aquí. Punto final, te divorcias, Dios no lo permite. Pero rápidamente, por favor, vayan conmigo a Mateo, capítulo 19. Mateo 19. Que tenemos cuatro versiones exactas y sin error de la vida de Jesús. Las tenemos para complementarse. ¿Okay? Cuatro diferentes perspectivas de lo que es Jesús, de quién es Jesús y de lo que Él dice. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Ven, son las exactas palabras que dijo Marcos, excepto Mateo añade una frase chiquita, y esa frase chiquita es salvo por infidelidad. ¿De dónde lo saca Marcos? Digo, Mateo lo saca de Deuteronomio 24. Ahora mi pregunta es, regresando a Marcos 10, 11, ¿por qué no lo incluye Marcos? ¿Por qué no dice Marcos en versículo 11? Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio contra ella. ¿Por qué no lo menciona? La razón, porque ni Marcos ni Lucas lo menciona, es porque todo judío sabía el permiso de Dios. Somos buenísimos para encontrar los permisos de Dios en la Biblia. Y los judíos encontraron ese permiso de divorciarse así. Entonces, todos saben que la frase que Mateo incluye es salvo por infidelidad. Bueno, yo entiendo, Marcos, que nadie se puede divorciar salvo por adulterio. Y Marcos dice, sí, ya sé que sabe, entonces ni lo voy a incluir. Por eso no está ahí. Bien, y ahora estamos enfrentados con un problema. Este es el problema y este es el último pasaje a donde les voy a pedir ir. No se preocupen, ya voy a terminar. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas 17 y versículos 3 al 4 dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ahora, antes que me vaya de aquí, perdónalo es, ¿qué parte de la gramática? ¿Qué tipo de verbo es perdónalo?
Imperativo.
Imperativo. ¿Hay opción?
No.
No, es imperativo. Te está mandando que tú lo perdones. Entonces, recordando a Mateo 19:9, dice Jesús, permito que te divorcies. No permito que te divorcies, salvo por infidelidad. Y en Deuteronomio 24 dice, si un hombre encuentra algo reprochable en ella, puede divorciarse de ella. Hay una gran diferencia entre un mandato imperativo y una posibilidad. Puede. Entonces, tienes el permiso de divorciarte de tu pareja. Vamos a suponer que Cristina, mi esposa, comete adulterio. Regresa a la casa y llorando me pide perdón. Yo tengo el permiso de decirle, no te quiero ver. Que tengo el permiso. Pero estoy leyendo Lucas 17, 3 al 4, y Dios está diciendo, si ella viene y te pide perdón, perdónala. Bueno, la perdono una vez. Pero comete adulterio con 7 diferentes hombres en una semana y regresa pidiendo perdón, eso ya. Ya todos están de acuerdo, eso ya fue demasiado. Y la verdad es que Jesús está diciendo, quiero que busques algo más grande que eso. Te estoy dando el permiso que te divorcies de ella. Bruja, una mujer horrible. Y estoy de acuerdo. Te estoy dando el permiso, pero te estoy pidiendo ir más profundo que eso. Te estoy pidiendo hacer lo que Cristo, mi Hijo, hizo. ¿Tú cuántas veces has cometido adulterio contra Dios? Vez tras vez tras vez. Y Cristo dice, te perdono. Entonces Jesús está tratando de ayudarnos a ser más maduros, tratando de ver la vida por los ojos de Dios. Estar buscando lo que Dios quiere, no lo que Dios permite. Es una gran diferencia. Otro ejemplo que Jesús da en Mateo capítulo 5 es la ley de lex talionis, que significa, si alguien te quita el ojo, tú tienes el derecho de quitar el otro ojo. Y Jesús dice, pero yo te digo, no lo hagas. ¿Qué? Te estoy dando permiso, pero te estoy diciendo, no lo hagas. Hay algo mucho más grande aquí, mucho más importante, mucho más maduro, mucho más lleno de vida, si tú puedes tomar ese paso más allá del permiso de Dios y buscar su voluntad en tu vida. Okay, ahora, ustedes están en la edad de permiso. Muchos de ustedes ya han tal vez salido de la casa, o por lo menos casi nunca están porque están en la universidad y están por casarse. Están en la edad de permiso. Ustedes tienen libertad. Tal vez tienen su propio coche, su propio dinero. Y Dios te da permiso para tener todas estas cosas y todas tus libertades. Y Jesús te está pidiendo, no busques los permisos que tienes. Busca la voluntad de Dios en cada área de tu vida. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, es tan fácil ser un hijo que solo recibe una lista de cosas que hacer y cumplirlas y ya, pero tú estás pidiéndonos ser más maduros que eso y empezar a buscar tu voluntad, buscar tus deseos, buscar lo que a ti te gusta, no solo lo que permites. Y nos aplasta esta responsabilidad, pero nos gusta, Padre, queremos buscar lo que te gusta y sufrir lo que se tenga que sufrir para llegar a ese punto de poder entrar a tu voluntad y dejar los permisos atrás, como si no importaran. Entonces te rogamos misericordia para nuestros corazones débiles, para empezar a tomar estos pasos. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.